El silencio es la manifestación más sonora de la represión. Es una frase del prólogo de un libro que tenemos encima de la mesa y que está dedicado al último alcalde republicano que tuvo esta ciudad, que tuvo Córdoba. Por cierto, el único alcalde socialista que ha tenido la ciudad. Hablamos de Manuel Sánchez Badajoz, cuya biografía escribió hace unos años un historiador cordobés llamado Manuel García Parodi, que ya estuvo en esta radio cuando salió este libro y al que hoy hemos vuelto a invitar para hablar de Manuel Sánchez Badajoz. Manuel, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias.
No imaginaba yo que te ibas a sentar otra vez en este estudio a hablar de Manuel Sánchez Badajoz y me alegra muchísimo.
Bueno, pues me alegro yo también que se recuerde, ¿no?, a unos personajes que han sido injustamente olvidados durante muchísimo tiempo.
Bueno, pues la culpa la tiene Aristóteles Moreno. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Es broma, es gracias a Aristóteles Moreno, que junto a otras muchas personas trabajan en el Fondo de Memoria Oral de Córdoba, del que ya hemos hablado aquí también en este programa. Un trabajo que recupera testimonio de personas que han sobrevivido, ya quedan muy poquitas, al conflicto de la guerra civil y que dan su testimonio con su voz, con sus palabras y con sus recuerdos. Aristóteles ha estado hace poco, en el pasado mes de noviembre, en Madrid, entrevistando a Francisco Sánchez Badajoz, hijo del que fuera alcalde republicano. Un hombre ya muy mayor, ¿no, Aristóteles?
Pues tiene 90 años actualmente, pero está bastante bien, conserva la memoria bastante intacta, por lo menos en lo que se refiere a la memoria antigua. Seguramente no se acordará de lo que comió por la mañana, pero fue, la verdad, una experiencia muy emocionante. Fue Manuel García Parodi quien me puso en la línea de él, y la verdad que teníamos una oportunidad que no podíamos dejar pasar, ¿no? Nos desplazamos a Madrid y él está viviendo en una residencia de ancianos con su mujer, y tuvimos una conversación de 2 horas y 20 minutos que pudimos grabar con los medios de que disponemos, y fue una experiencia muy bonita porque,
me imagino,
sí, era como palpar la historia, ¿no? Yo había leído el libro de Manuel García Parodi y otros libros relacionados con la guerra civil, y de pronto te encuentras a personas que fueron historia en ese momento. Él vivió el golpe militar y, en
¿qué
Córdoba
edad, ¿qué edad tenía cuando murió su padre?
Él tenía 15 años. Y él, además, por avatares de aquellos momentos, bueno, pues tuvo una situación francamente dramática, como muchísima gente, ¿no? Él fue detenido cuando su padre se fuga y se escapa, el día 18 de julio. Él intenta hacer frente al golpe militar, pero la verdad que la resistencia era prácticamente imposible. Y él logra escaparse del gobierno civil.
Que estaba en la actual Ronda de los Tejares, ¿no?
Efectivamente, en Gran Capitán, creo que era, ¿no?
Sí,
la esquina, uh-huh, enfrente de Caja Sur,
era
para que nos hagamos
el palacete de los marqueses del Mérito, un palacete que era que lindaba con el Duque de Rivas, con el Teatro Duque de Rivas, y eso ya ha desaparecido. Es el Centro Gran Capitán, creo que se llama, donde hay allí varias cafeterías y, uh-huh, en fin, unos pasajes comerciales, ¿no? Uh-huh. Allí fue donde estaba el gobierno civil, donde, como dice Aristóteles, intentó resistir, ¿no?, un golpe militar, una resistencia verdaderamente inútil. Bueno, no sabemos hasta qué punto inútil, ¿no? Los sublevados llevaban cañones, pero dentro del gobierno civil estaban las fuerzas de la Guardia de Asalto, que eran los, diríamos, la Fuerza Armada mejor preparada que había en Córdoba. Lo que pasa, bueno, hay una serie de circunstancias que sería muy largo explicarlo ahora, en la que al final pues termina con la ocupación por parte de los sublevados del gobierno militar, salvo y la entrega y captura, ¿no?, de los dirigentes políticos que allí se concentraron.
¿Pero cómo logra escapar Sánchez Badajoz, el alcalde?
Todo parece ser que ese cañonazo abre un boquete, ¿no?, en la pared del gobierno civil, la pared lindante con el Duque de Rivas, y por ahí escapa él, el doctor Romera, que era un diputado socialista de aquel momento, y entonces pues intenta él una última resistencia en el ayuntamiento, pero al ver que era inútil, coge, se escapa y se refugia en la huerta de los Aldabones, ¿no?, allá por lo que hoy conocemos nosotros como el Huerto Hundido, ¿no?, por la calle Anqueda, por toda la zona de las Costanillas.
Rubial.
Sí, uh-huh, la zona cercana al Mar Rubial, vamos, ¿no? Uh-huh. Y allí hasta que es detenido a principios de agosto.
Sí, porque, ¿no?, estamos hablando del 18 de julio, del día de la sublevación, sí, y él muere fusilado el 5 de agosto.
El 5 o el 7, ahora mismo estoy yo en la duda, vamos. ¿No?
El día 8 de agosto.
Sí, él lo detienen el 7 y el día 8, la madrugada del 8, es cuando lo fusilan.
Aristóteles, tú hablaste con su hijo precisamente de sus menos de 15 días en esta huerta, que hasta formaban tertulias, ¿no?, los que allí se refugiaron.
Él recuerda que le dieron información, una conversación que tuvo años después, porque claro, él, cuando el padre desaparece, las autoridades golpistas que habían ocupado militarmente el poder van a su casa y están buscando al alcalde, que era una de las autoridades más importantes, lógicamente, de Córdoba, y al no encontrar al padre se llevan al hijo. Entonces el hijo es apresado en artillería en Medina Zara y ahí está 15 días, creo recordar. Y coincide ahí, la verdad que aquello fue es una cosa extraordinaria, coincide allí con el presidente de la Diputación, entonces José Guerra Lozano, y con dos exalcaldes, porque claro, él al ser el hijo del alcalde, lo ponen en un calabozo de gente de cierto nivel y cierto renombre, ¿no? Aunque era un niño de un 15 años, ¿no? Y entonces él pasa allí unos días que cuenta en la entrevista en bastante detalle, hasta que lo llevan al Alcázar de los Reyes Cristianos, que era la prisión en aquel momento, y ahí pasa 10 meses.
¿10 meses? 10 meses.
Y él cuenta con bastante profusión de datos en la entrevista que nosotros hemos hecho todo ese periplo, ¿no? Que es un periplo tremendo para un niño que además desconoce cuál es el paradero de su padre, y él se entera meses después del fusilamiento.
Precisamente te hablaba, vamos a escuchar la voz de Francisco Sánchez Badajoz, de... Bueno, los recuerdos, desde luego no los conoció por boca de su padre, pero sí de esos últimos días de su padre en esa huerta cercana a las Costanillas, cercana al Mar Rubial, donde se refugió.
Este es hijo del alcalde. Yo no sé. Se formaron unas tertulias allí, en la huerta donde estuviera el padre, en el barrio. Dice que nos quedamos a mirades, no lo detienen y siguen de los manos. O sea que mi padre estuvo por lo menos 15 días metido en la jaula de él.
En una huerta. En huerta en el Mar Rubial, ¿no?
Exactamente.
Allí estuvo. ¿Quién lo protegió? Lo protegió un amigo suyo que era bombero.
El bombero.
¿Ese era amigo de la familia?
No, mi padre le prestó esta atención porque les tendría simpatía.
Sí.
Y se fue.
Hemos escuchado un fragmento de esta entrevista que Aristóteles Moreno le hace a Francisco Sánchez Badajoz. Pedimos perdón por el sonido de una cámara de vídeo, y aparte Francisco es un hombre ya mayor y a veces hay dificultad para entenderle, ¿no? Bueno, y contabas antes que tras la fuga del padre y su posterior fusilamiento, pues su hijo es detenido y coincide en la cárcel con dos exalcaldes republicanos y también con el presidente de la Diputación. Y supongo, Aristóteles, que también tendrían mucho miedo ellos a ser fusilados, ¿no?
Bueno,
a no saber qué iba a ocurrir.
En uno de los cortes que viene a continuación, él detalla un poco eso. A mí me llamó la atención enormemente en la entrevista que yo le hice, el aplomo, que tantos años después de un episodio de ese nivel de dramatismo personal, él lo cuenta con una tranquilidad tremenda. Y cuenta, no hay tiempo para escuchar lógicamente todo, pero datos escalofriantes de lo que realmente eran aquellos días. Porque evidentemente ellos estaban... allí detenidos, yo creo, y según cuenta él en uno de los cortes, que ellos no sabían si iban a ser fusilados o no. Ellos no sabían realmente qué iba a suceder. Lo que pasa es que con el paso de los días ya iban comprendiendo que efectivamente esto iba en serio. Y hay un corte segundo que lo escucharemos, donde él cuenta los fusilamientos diarios de todas las personas que estaban dentro. En la cárcel había 1.000 personas, calcula él, en ese momento, y él piensa que en el periodo que estuvieron pasaron 15.000 personas por allí.
¡Qué barbaridad!
No todas eran fusiladas, pero había mucha gente que eran diariamente fusiladas.
¿Se tienen datos? ¿Los conocéis de aquellos días? ¿De cuántas personas pudieron ser asesinadas en Córdoba?
El dato es muy difícil, ¿no?, de precisarlo. En la última edición del libro, bueno, que realmente es otro libro de Francisco Moreno Gómez, el genocidio franquista en Córdoba, da una cifra verdaderamente estremecedora. Creo que está en torno a los 4.000, pero probablemente fueron muchos más, ¿eh? Son 4.000 los que están detectados, ¿eh?, con nombres y apellidos. pero luego hay otros de los que no se sabe realmente lo que pasó. Hay unos momentos verdaderamente terribles, ¿no?, que fueron sobre todo a partir de la mitad de agosto del año 36, que es cuando se intensificaron los fusilamientos, toda vez que al principio los fusilamientos fueron abundantes, pero se dirigieron los primeros fusilamientos a dirigentes políticos del Frente Popular o dirigentes sindicales, ¿no?, de la UGT y de la CNT. Pero no hay, diríamos al principio, ¿no?, esas sacas masivas a las que se le aplica lo que se llamaba el bando de guerra. El bando de guerra no era otra cosa que fusilar a la gente sin juicio previo. Pero hay un momento en que coincide, primero, una llamada del general Queipo de Llano, el gran responsable de las masacres en toda Andalucía, un gran genocida, vamos, ¿no?, que no merece la pena, yo creo que ni que hablemos de él, ¿no? A mí horror, ¿no?, hablar de este personaje, ¿no? Pues Queipo de Llano se pone en contacto con Cascajo, el responsable militar de Córdoba y el responsable también de la sublevación militar, y más o menos le viene a decir: oye, Cascajo, que en Córdoba hay poco fusilado, que hay que fusilar más, que tiene que ser más fuerte el escarmiento. Y esto coincide con los bombardeos republicanos sobre Córdoba, que causan unas víctimas en la zona también del Marrubial, ¿no?, en la zona cercana donde estaba el antiguo hospital militar, en la Fuensantilla, y esto pues todavía provocó una mayor dureza, ¿no?, en la represión, momento que también coincide con la llegada del célebre teniente coronel de la Guardia Civil, don Bruno Ibáñez, que es el matarife, ¿no?, de todo ello, ¿no? Fue verdaderamente espantoso. Hay días en los que se fusilaban a más de 100 personas. A más de 100 personas, vamos, ¿no?, que lo sacaban, ¿no?, y por supuesto sin juicio de ninguna clase. Fue una tragedia verdaderamente espantosa. La provincia de Córdoba es probablemente, en proporción al número de habitantes, junto con Badajoz, por la terrible dureza que fue el asedio y la toma de Badajoz, fueron las ciudades, las provincias que más sufrieron la represión franquista en proporción a la población.
Así hablaba Francisco Sánchez Badajoz, el hijo del alcalde, del entonces alcalde republicano, de ese miedo a ser fusilado que reinaba en la cárcel y que de alguna manera también en muchos rincones de Córdoba.
¿José Guerra tuvo percepción en algún momento de que podía ser fusilado? No lo sabemos.
Yo creo que se pensaba que se salvaba. Uh-huh. Pero en aquella época yo no pensaba que se salvaba. Uno va y uno menos, uh-huh. Alguna noche se pensaba que venía por nosotros y había dos o tres guardias que habían sido guardias, ¿sabes? Y dijeron: venga, ¿qué tienes ahí? ¿Tienes el cuchillo? ¿Tienes algo para hacer una contrafuerza para que no pudieras entrar por la puerta? Que si no, hacen que tiran un tiro a mitad de oro.
Mira, el caso de José Guerra Lozano es tremendo, ¿no? José Guerra Lozano era el presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, un republicano moderado, un republicano que había tenido pues una serie de cambios políticos a lo largo del periodo de la República. Había sido presidente de la Diputación en los primeros momentos, ¿verdad? Y este hombre además era una persona de una familia muy ilustre, muy conocida de Córdoba. Él era sobrino del famoso torero Rafael Guerra. Es más, era el sobrino predilecto de Guerra. Lo que pasa es que la relación entre José Guerra Lozano y el torero se habían enfriado porque, como él era también perito agrícola, le habían pedido que hiciera una valoración a la baja de una finca y eso no le gustó al torero. En cualquier caso, cuando él estaba allí encerrado, parece que, por testimonio que hemos recuperado recientemente en una jornada que hemos celebrado sobre la Diputación Provincial y la República, pues parece ser que cuando llegan a oídos de Rafael Guerra, del torero, que su sobrino está en la cárcel, va a verlo e incluso lo saca. O sea, lo cual quiere decir que aquí llegaba cualquiera y sacaba a uno de la cárcel. Es decir, que aquí no había, diríamos, un orden jurídico en aquel momento. Entonces está durante unas horas fuera de la cárcel y vuelve otra vez a la cárcel. Parece ser que le pide que haga un manifiesto a favor de la sublevación militar, a cambio de su vida. Entonces José Guerra dijo que él no hacía ese manifiesto y a los pocos días lo sacan y le pegan unos tiros y lo fusilan, ¿no?
Tremendo, ¿eh?
El caso de Guerra es como otro también, Pablo Troyano Moraga, cuyo único delito, porque eran diríamos republicanos moderados. Esta gente, como Sánchez Badajoz también, en el poco tiempo que estuve de alcalde, pues acudían a todas las celebraciones con el coronel Cascajo, ¿no? Que entonces era coronel, ¿no? Y se tomaban copas con él. Yo en la anterior entrevista que hicimos en el 2006 recordaba cómo hay una portada de la prensa, de La Voz, ¿no? Donde aparece tomando una copa en el Museo Julio Romero de Torres, pues Cascajo con las personas que unos días más tarde iban a ser fusilados. O sea, es una cosa verdaderamente pavorosa. El caso de José Guerra y el caso de Pablo Troyano Moraga, otro presidente de la Diputación, su fusilamiento se debió fundamentalmente que eran masones, a que pertenecían a una logia masónica, una logia de poca entidad en Córdoba, la logia Turdetania. Tampoco eran masones muy, muy destacados, pero sufrieron la denuncia de un sacerdote, ¿verdad?, del coadjutor o el párroco, no sé si era coadjutor o párroco de San Francisco, y todos los que estaban en la lista de aquel clérigo, pues fueron fusilados.
Nos quedan pocos minutos. Estamos hablando del que fuera el último alcalde republicano en Córdoba, Manuel Sánchez Badajoz. Hemos escuchado la voz de su hijo. ¿Se sabe dónde lo fusilaron y dónde lo enterraron? ¿Su familia conoce dónde están los restos?
Yo ese dato no lo tengo, tú.
No, yo tampoco lo tengo. La verdad es que lo he preguntado, probablemente fuera en las tapias del cementerio de la Salud, probablemente. Allí sí está enterrado él, desde luego.
¿Y se sabe dónde?
Sí, él tiene una tumba, de los pocos que tuvieron tumba, vamos, ¿no? Porque, bueno, al final se les permitió que por lo menos pudieran recoger sus objetos personales, sus cartas, ¿no? Las cartas que él escribe, los papeles que llevaba en el bolsillo, porque ni siquiera le dieron un papel para poder despedirse de los suyos, sino que cogió el primer papel que tenía en el bolsillo para ahí escribir cuatro palabras, ¿no? Por cierto, en letras rojas, muy curioso, ¿no? Despidiéndose de su familia. Y allí probablemente lo fusilaran allí y desde luego sí está enterrado en allí en el cementerio de la Salud.
Para terminar, ¿por qué creéis que su nombre es tan invisible en una ciudad como esta?
Bueno, ya se han ocupado durante tantísimos años de silenciarlo, ¿no? Es curioso, esta familia, que estuvo en realidad un año solamente en Córdoba, llegaron en el año 35.
Sí, porque él es extremeño, no lo hemos dicho.
Sí, él es de Brozas. Sí. Bueno, de un pueblo de lado de Brozas, pero fue alcalde de Brozas.
Alcalde de Brozas, sí.
Fue alcalde de Brozas, llegaron en el año 35 y en el año 36 sucedió lo que sucedió y la familia se fue toda de aquí, ¿no?
Y se fue enseguida.
A mí me llama la atención también, porque claro, él era el hijo del alcalde y prácticamente todas las personas que formaban parte del nuevo gobierno ilegítimo, pero que al final se consolidó, pues lo conocían, ¿no? Él era un niño, por ejemplo, él, el comandante Zurdo, y él lo cuenta en la entrevista, que fue el responsable del orden público en las primeras semanas o meses.
Primeras semanas.
Sí, antes de llegar a Bruno. Su hijo era amigo suyo del colegio. O sea, y era uno de los máximos represores, de tal forma que en aquella época verdugos y víctimas prácticamente eran conocidos, sobre todo en una familia que era tan importante, ¿no? El hijo del alcalde, ¿no? Y es muy curioso ese tipo de...
Sí, Sánchez Badajoz, además, un caso también curioso. No creo que haya muchos en España. Un hombre que fue alcalde de dos sitios. Fue alcalde de Broza al principio de la República y por su ideología socialista se enfrenta con determinados poderes fácticos de la comarca, y sobre todo a raíz de la Revolución de Octubre de 1934, y esto es lo que le obliga a irse de allí. Él era funcionario de correo, pide destino a Córdoba, le dan aquí un buen destino, él era el jefe provincial de correo, y rápidamente hace aquí carrera política, entre otras cosas porque pertenecía al ala más radical, ¿no?, del Partido Socialista, al ala caballerista, que es la que en ese momento se está imponiendo frente al sector más moderado. Y él, que contaba también con el apoyo de la UGT, porque había sido sindicalista de la Federación de Trabajadores de la Tierra, esto le hace, ¿no?, ocupar pues ese papel relevante que le termina pues cooptándolo como alcalde de Córdoba en marzo de 1936.
El único del Partido Socialista ciudad.
Y duró poquito, ¿eh?
Y duró muy poco.
Además, curiosamente, él llegó al poder ocupando el ayuntamiento.
Ocupando,
sí, sí, él entró, porque el gobernador civil no se atrevía a designarlo.
Bueno, es que en realidad él no fue elegido.
No.
Es que es curioso, la ley electoral de entonces no fue elegido.
Bueno, lo contaremos en otra ocasión y desde luego recomendamos a los oyentes que si quieren ahondar en la figura de este hombre, busquen el libro de Manuel García Parodi sobre Manuel Sánchez Badajoz, que está editado por el Foro de la Memoria Histórica de Andalucía y se editó hace algunos años. Aristóteles Moreno, felicidades de verdad por el trabajo que estáis haciendo en el Fondo de la Memoria Oral de Córdoba. Supongo que tendréis algunos testimonios tremendos, ¿no?
Sí, estamos disfrutando mucho. La verdad que es una labor muy bonita. Estamos pudiendo contactar con gente muy interesante y vamos a seguir en este trabajo.
Pues nos alegra mucho, ya nos iréis contando. Manuel García Parodi, gracias por haber estado otra vez en la radio.
Es un placer.
Un placer recibirte. Así vamos a llegar a las 2 de la tarde, al final de este programa, a las 2 y cuarto. Tendrán en el informativo Hora 14 toda la actualidad de Córdoba y nosotros volvemos mañana a las 12 y 20. Hasta entonces. Bien.